Todos los domingos pasados hemos estado estudiando ¿qué carta? Romanos. Romanos. ¿Quién me puede decir algo de Romanos? Algo que se les haya quedado de Romanos. ¿Alguien que vino? Algo. ¿A quién escribió Romanos? ¿Quién escribió Romanos? ¿Quién escribió Romanos? Pablo. Bueno, ya no le sigo haciendo más preguntas porque si no... Bueno, hoy vamos a empezar con Primera de Corintios, ¿ok? Lo que vamos a estar viendo ahorita es del capítulo 1 al 4, que es la sabiduría y servicio. Pero vamos a hacer primero, porque cuando empezamos las escuelas bíblicas, lo que empezamos a ver fue hermenéutica, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ir ocupando todo este proceso hermenéutico para poder ir interpretando la palabra de Dios y que, bueno, en este año vamos a estudiar las cartas. Ya terminamos Romanos y hoy vamos con Corintios. Entonces nuestro texto va a ser Primera de Corintios. Y vemos que es un género literario. Vamos a hacer un breve resumen de lo que es. ¿Qué es? Es una carta. Y que dijimos que una carta era lo mismo que una epístola. Y pues muchos le dan como que no es, pero al final sí, es lo mismo. Una carta y una epístola es lo mismo. Y todo esto vamos a ir rápido ahorita, ¿ok? Porque ya lo vimos, así que ustedes lo pueden estudiar en su PowerPoint. Entonces vamos a ver que las cartas del Nuevo Testamento fueron ordenadas de mayor a menor, ¿ok? Empezando por Romanos, después 1 y 2 Corintios, Gálatas y Efesios, Filipenses, Colosenses y todas las demás. Pero la primera carta que se escribió, ¿cuál fue? Lo pueden ver desde ahí. No, la primera carta que se escribió, no la más grande. ¿Cuál es? Ahí está la fecha. ¿El año?
Si leyera de fecha.
No, está difícil acá
la lupa.
Mucha edad, mucha edad, mucha edad.
La primera carta que escribió Pablo, digamos, sí fue Gálatas. Pero la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento
fue Santiago.
Fue Santiago, ¿verdad? Ok, ahí está. Ese es el orden que se escribió. Santiago escribió primero, después Gálatas, primero, después se escribió Tesalonicenses y después se escribió Corintios y Romanos. Ok, esta es la carta que ya estudiamos, Romanos, ok, que ya la sabemos de memoria, revés y derecho. Entonces vamos a estudiar Primera de Corintios. Así como ven, ¿qué carta se escribió primero? ¿Corintios o Romanos? Corintios se escribió primero y después se escribió Romanos. Pero nosotros, como la estamos estudiando en el orden que están en la Biblia, de mayor a menor, entonces primero estudiamos Romanos y hoy vamos a empezar con Corintios. Ok, hay 27 libros en el Nuevo Testamento, todo esto ya pasamos, que son 21 cartas, que son el 77.7% del Nuevo Testamento. 13 cartas dijimos que había escrito Pablo, 7 cartas que son cartas generales y Hebreos, que es un autor desconocido pero que se le atribuye a Pablo. Entonces Pablo pudo haber escrito 14 cartas. Aquí iba a tomar una foto y lo cambié. Ok, vamos a ver las cartas paulinas. Dice que están ordenadas de mayor a menor. O sea, de la más grande a la más corta, 9 que son dirigidas a iglesias y 4 que son cartas personales. Entonces, ahora sí. Primera de Corintios. Ok, Primera de Corintios. Fue Corintios la Primera de Corintios fue la primera carta que ¿Pablo le escribió a los corintios? ¿Sí o no? Esta es una escuela, así que vamos a aprender. Y va a haber interacción, ¿ok? Ajá. Aunque el papel con todo aguanta, ¿verdad? Pusieron primera Corintios. ¿Fue la primera carta que escribió a los corintios? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no?
Sí,
sí, sí, sí, sí. Ok, 1 Corintios 5:9 dice: os he escrito por carta. Hay una carta que escribió Pablo antes de 1 Corintios que se llama la carta perdida. Entonces Pablo le había escrito anteriormente a la iglesia de Corinto que se le llama la carta perdida. O sea que 1 Corintios no es 1 Corintios. Ok, esto es como los que han estudiado termodinámica, que se hizo la primera ley, pero después se encontró la otra ley, entonces él tiene la cero y la primera. Entonces, bueno, 1 de Corintios, antes de 1 Corintios, hay una carta que fue escrita que se llama la carta perdida y hace referencia en 1 Corintios 5, versículo 9. Y después está la carta, una carta que se llama la carta severa, que fue una carta que se escribió después de 1 Corintios, que no es segunda de Corintios, ¿ok? Y esa referencia está en 1 Corintios 2:4 y después la pueden ver en todo el capítulo 7. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. Lo que había pasado aquí es que Pablo ya había llegado a Corinto. Y después él tuvo problemas ahí y con un hermano que se pelearon y la congregación se puso al lado de este hermano en lugar de ponerse al lado en el lado de Pablo. Entonces él se va y les escribe esta carta y que se llama la carta severa. Y lo que hace es que los reprende y les dice, cuando yo estuve ahí y este hermano se puso en mi contra, ustedes se pusieron al lado de él y les empieza a decir cosas y le dice que ustedes tienen que hoy lo tienen que castigar a él también. Y bueno, y ahí explica todo en esa carta severa que es después de 1 Corintios. Entonces vemos que primero está la carta perdida, después 1 de Corintios, después la carta severa y después 2 de Corintios. Ok, entonces 1 Corintios fue la primera carta que Pablo escribió a los corintios?
No.
No. Ok. ¿Y 2 Corintios fue la segunda carta que Pablo le escribió a los corintios?
No.
No. Ok. ¿Aprendimos algo?
La profesión matemática, ¿verdad?
Ajá. Entonces, primero fue la carta perdida, después 1 Corintios, después la carta severa y después 2 de Corintios. Ok, ahora vamos a ver un poco del autor, de la fecha y del destinatario. Ok, siguiendo el proceso hermenéutico. Primero, el autor. ¿Quién es el autor de 1 Corintios?
Pablo.
Es Dios. Ok. Toda la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando hablamos de cualquier otro libro, generalmente el autor y el escritor son lo mismo, ¿verdad? El autor y el escritor es lo mismo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, nunca se nos tiene que olvidar que el autor es Dios, que inspiró al hombre por medio del Espíritu Santo para que la escribiera.
¿Qué es redarguir?
Redarguir es... redarguir es
como darle a saber con mucha intensidad.
Ajá, claro, redarguir es como ir, entrar a lo profundo y darle a conocer a alguien. Entonces eso es redarguir. Y dice para corregir, para instruir en justicia. Entonces lo que tenemos que pensar siempre cuando estamos estudiando la palabra de Dios es que el autor es Dios, no es el hombre, ¿ok? Ahora sí, ¿quién es el escritor?
Pablo.
¿Pablo?
No,
no, no, no, no. Claro, eso fue en Romanos.
Dice,
okay, Dice, él, no dice que Isóstenes también, es que él estaba con Sóstenes. Sóstenes era un principal de la sinagoga, que es que como que al principio le hizo la contra a Pablo. Al principio, cuando estaba él, Pablo estaba en Corinto, le hizo la contra, pero después como que se unió al ministerio de Pablo. Entonces, por eso después dice aquí, Isóstenes. Cuando vemos en Hechos capítulo 18, ahí se ve cuando están todas esas disputas y todo eso. Ajá. Y entonces ahí aparece Sóstenes y que primero le hace la contra a Pablo, pero después él se convierte al cristianismo y hoy es, pues, están con Sóstenes en Éfeso. No les quería decir dónde estaban todavía, pero entonces él es Sóstenes. Dice Pablo, la fecha de nacimiento fue entre el año 5 o 10 después de Cristo. Lugar de nacimiento fue Tarso de Cilicia. Lugar de fallecimiento fue en Roma. Y fecha de fallecimiento fue aproximadamente en el año 67. Todo esto vamos rápido porque ya lo vimos anteriormente. ¿62? Turquía. ¿62 años tenés?
Casi. No tenés Roma.
Ok, ahí está Tarso, ahí en el área de Turquía. Ahí está Tarso, para los que no sabían dónde estaba. Y se convierte al cristianismo alrededor del año 31-33 y es conocido como el apóstol de los gentiles y de... ¿Y quién era el apóstol de los judíos? Habíamos dicho
Pedro.
Entonces, de herencia hebrea, de la tribulación, de la tribu de Benjamín. Y bueno, dice, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, se sabía la ley, revés y derecho. De educación griega, instruido por Gamaliel, que era un rabino fariseo, doctor de la ley, miembro del Sanedrín, y todo eso no lo voy a leer. Era ciudadano romano, era misionero, era siervo y era escritor y era apóstol de Jesucristo. Si nos recordamos en Romanos, él cómo se presentó. En Romanos, ¿cómo se presenta él en el saludo?
Siervo.
Apóstol de Jacob.
En Romanos. Romanos 1:1. Ajá. Sí, él se presenta como siervo, pero hoy vamos a ver, si abrimos nuestra Biblia en 1 Corintios, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Hoy él se presenta como apóstol. Y hoy vamos a ver por qué él se presenta como apóstol. En realidad habían tantos problemas y la autoridad de él había quedado totalmente baja. Nadie estaba totalmente siguiendo la autoridad de él. Entonces hoy viene y todos estaban dudando de su apostolado. Entonces hoy viene y él se presenta. Desde la introducción les tira la primera pedrada. Le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces lo primero que pone es que él ha sido apóstol, que él es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Después vamos a ver que es por voluntad de Dios, no es porque él haya querido, sino que Dios lo puso en ese lugar. Y está haciendo reseña a la autoridad que él tiene como apóstol. Dice, Pablo escribe desde Éfeso durante su tercer viaje misionero. 1 Corintios 16:8 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces, ¿a dónde estaba Pablo cuando escribió 1 de Corintios? Que dijimos que no era 1 de Corintios. ¿A dónde? Estaba en Éfeso. No, Éfeso, ya vamos a ver dónde está Éfeso, porque Éfeso no está en Turquía. Vamos a ver. Dice, la iglesia de Corintios fue fundada en su segundo viaje misionero. Y ahí podemos leer Hechos 18. Nosotros vamos a ir estudiando Primera de Corintios, pero ustedes en su casa pueden ir leyendo Hechos también, porque ahí vamos a ver dónde, ¿cómo se llama? El lugar, la parte histórica de donde él se encontraba ubicado, dónde escribió, cuándo fue fundada una iglesia, cuándo fue fundada la otra. Entonces, vemos que durante el tercer viaje misionero, Pablo escribe a los corintios, la iglesia de Corinto, pero la iglesia de Corinto fue fundada en el segundo viaje misionero. Ahí tenemos, ¿dónde está el? Mira, aquí está Éfeso, aquí, en esta parte, y Corinto está en esta parte de aquí. Entonces, en el segundo viaje misionero, empezó desde Antioquía, fue por toda esta área aquí. Cuando llegó ahí a Corinto, ahí fundó la iglesia, después se fue para Éfeso y desde ahí le mandó la carta. Entonces estaba en este lugar de aquí. Se escribió a una congregación cristiana, gentiles, judíos y griegos, dividida en Corinto alrededor del año 56. ¿Por qué ponemos una congregación cristiana? Porque tenían muchos conflictos, pero eran conflictos bien graves, que tenían que ver con la inmoralidad que estaban viviendo dentro de la iglesia. Entonces, sí eran cristianos, pero eran cristianos, entre comillas. Y estaban divididos porque todos decían, bueno, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y entonces había una división grande. ¿Ah? No era división política, era de ideología más que todo. Ajá. Ok, esto es importante lo que vamos a ahorita, la ubicación de Corinto. Dice, Corinto estaba localizada al noreste de Peloponense, que estaba en la parte sur de Grecia. Entonces está Grecia y hay una región al sur que se llama Peloponeso. Estaba al sur. Entonces, dice, el Peloponeso estaba conectado al resto de Grecia por un istmo de 6.4 kilómetros de largo, o sea que eran 4 millas. ¿Quién sabe qué es un istmo? Es un pedazo de tierra que une dos regiones grandes. Por lo general ahí se hacen canales y claro, digamos, un puente no construido. ¿Ah? Claro, el canal de Panamá, la mayoría de veces allí se hacen canales. Entonces, ese es un istmo. Y Corinto estaba al borde del istmo. Miren, ahí está Grecia. Ahí está Grecia. Y este de aquí es el Peloponeso, esta región de aquí. Ok, y esta parte es el istmo. Ese pedacito de tierra ahí que conecta al Peloponeso con el resto de Grecia. Entonces, miren, cuando venían las embarcaciones de por toda esta región, ellos tenían que ir alrededor de todo esto, que eran 400 kilómetros. O podían desembarcar aquí, o al revés, ¿verdad? Si venían de aquí, también tenían que ir alrededor de todo esto para ir al otro lado. Entonces ellos desembarcaban, había unos puertos ahí, desembarcaban, y lo que hacían es que agarraban los barcos y los ponían como en un tipo carreta y se llevaban los barcos así hasta el otro lado. Entonces les convenía mejor irse este pedacito y llevarse el barco con ruedas que ir a dar toda la vuelta. Entonces, ¿por qué es importante esto? Es porque Corinto era una ciudad que prácticamente era un puerto. Tenía dos puertos muy importantes, entonces llegaba mucha gente. Entonces ya desde ahí vemos que la cultura iba a ser bien variada. Y aparte que todas las ciudades que son puertos que pasan todas esas ciudades, ¿qué pasa con los marineros después que han pasado tanto tiempo en el mar? ¿Qué pasa con ellos cuando llegan a tierra? Qué bien. Claro, lo primero que hacen es querer irse a la vida loca, ¿verdad? Irse a tomar o irse a buscar mujeres y todo eso. Entonces, la cultura en Corinto era bien afectada por todas esas cosas, tanta mundanalidad que venía de todos esos marineros. Y bueno, como toda la ciudad de puerto, la mayoría de puertos son de esa índole. Entonces la iglesia estaba fundada en ese lugar. Entonces no la tenían tan fácil tampoco. No pensemos que hoy, Corinto y bola de pecadores y que no sé qué. Estaba en una región bien difícil. Estaba en una región bien difícil de donde ellos podían permanecer firmes en el cristianismo. Entonces por eso es que se dan todas esas situaciones y el Pablo le dice, bueno, pero eso no es excusa para que hoy ustedes se den también la vida loca. Es como decir, bueno, Daniel, ¿qué hizo Daniel? Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey. Estaba en una situación difícil también Daniel, pero él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces prácticamente eso es lo que le está diciendo Pablo también a los corintios. Ustedes se tienen que proponer en su corazón que aunque estén ahí, ustedes no tienen que participar de las cosas del mundo. Y es como que a veces nosotros decimos también, bueno, no, es que mi trabajo es bien difícil porque toda la gente ahí dice malas palabras, entonces yo también me acoplo a esa situación. Entonces lo que tenemos que pensar es que nosotros hemos sido apartados para Dios. Nosotros tenemos que vivir apartados para Dios, no importa en el lugar y en la condición en que estemos. Nosotros tenemos que poder dar un buen testimonio en todo tiempo. Y eso es lo que Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corinto. Ok, aquí está el canal. Para ese tiempo no había un canal. Después sí se construyó un canal a finales de 1893, que es de 4 millas de largo y 70 pies de ancho. Así que si alguien algún día va por esa región, tómenos unas fotitos. Pero hoy sí ya se hizo un canal. En ese tiempo no había un canal. Se intentó hacer un canal, pero la tecnología y todo eso no les dejó, y los fondos, entonces no lo pudieron hacer. Pero hoy en día sí hay un canal. Ok, vamos a ver unos datos de Corinto. Primero vamos a ver el comercio. Dice, debido a su ubicación al borde del istmo, era una ciudad muy comercial. Esto ya hablamos un poco, ahí como llegaban todos, desembarcaban y llevaban cosas, entonces era una ciudad que había mucho comercio, entonces estaba en crecimiento. Hoy en día ya no es tan comercial, pero para ese tiempo era una ciudad de mucho comercio. La cultura dice que tenía una influencia griega y le gustaba la sabiduría. Esto de que le gustaba la sabiduría es muy importante porque después vamos a ver que es un gran conflicto esto de la sabiduría que tenían dentro de la iglesia. Todos querían filosofar y todos querían traer sus ideas Y después Pablo les dice, miren, el único fundamento es Jesucristo. Todo lo demás lo pueden desechar. Y dice, por más sabios que ustedes lleguen a ser, Dios puede escoger lo más vil de este mundo para hacer lo que Él quiere que hacer. Entonces ellos siempre querían buscar la sabiduría y la filosofía y todo eso. Y como el contorno era así, cuando ellos entraron a la iglesia, también querían seguir haciendo lo mismo. En cuanto a la religión, tenían alrededor de 12 templos, entre ellos uno dedicado a Afrodita, diosa del amor. Ok, este templo de Afrodita tenía 1000, digamos, concubinas, que en realidad eran prostitutas. Ese templo, para poderles ir para poder seguir a Afrodita, que era esta diosa del amor, tenían que llevar su ofrenda, pero al mismo tiempo tenían que hacer una ofrenda sexual. Entonces imagínense, los marineros que llegaban por ahí decían, ¿quién iba a ser la diosa de ellos? Pues Afrodita, ¿verdad? Si ellos querían ir, pues a
ofrendar.
No me van a salir. No, ahí lo dejo. Bueno, entonces tenían este templo que era dedicado. ¿Quién en su juventud vio a Mazinger? Ah, bastantes. Mazinger Z, ¿verdad? Una caricatura. ¿Cómo se llamaba la robot que salía? Se llamaba Afrodita. Ajá, claro. ¿Y qué tenía? Que los pechos le salían. Entonces, ¿cómo la influencia de todas esas cosas vienen también hasta a nosotros? O sea, no le pusieron Afrodita nomás por ponerle Afrodita. El que le puso Afrodita
sabía.
Había ido a Corinto y había ido al templo. Había ido a ofrendar. Entonces, ven cómo toda esa cultura hasta ahora todavía nos sigue influenciando. Entonces, esto es muy importante porque después vamos a ver cómo la inmoralidad de ese nivel también entra a la iglesia de Corinto. Y vamos a ver cómo el hijo le quitó la esposa al papá. Ajá. Claro, entonces estaban mamá e hijo teniendo también relaciones sexuales. Entonces vamos a ver que a qué grado llega la inmoralidad de la iglesia de Corinto por toda esta influencia que tenía. Y la moralidad era un centro de inmoralidad abierta y desenfrenado. Ustedes saben qué es cantinflear, ¿verdad? Todos conocen esa palabra. Pero ¿de qué vino esa palabra? Cantinflear. Cantinflas, ¿pero por qué? Claro, porque habla mucho y no se le entiende nada. Entonces, cuando una persona está hablando mucho y no se le entendió nada, entonces le dice, bueno, estaba cantinfleando, ¿verdad? Entonces, en Corintio, tanta era la inmoralidad que dijeron corintiando. Entonces, el verbo para ir a hacer la inmoralidad, a practicar inmoralidad, era corintiar. A ese punto llegó la inmoralidad en Corintio, que era corintiar. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo cosas malas, haciendo inmoralidad, estamos corintiando. Hasta ese punto llegó. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Allá, maestro Matías le va a contestar. No, Ángel, ¿cuál es la pregunta?
Esa inmoralidad es casi parecida a Sodoma y Gomorra, la de Corinto.
Ajá.
Probablemente Dios castiga la inmoralidad de Sodoma y Gomorra, y Corinto viene a ser algo parecido a Sodoma y Gomorra, para mí, en particular.
Sí, puede ser que haya llegado a esos niveles sin un juicio de Dios, porque no hubo un juicio de Dios de esa magnitud.
Claro, Claro, entendiendo de que quizás allá no tenía el conocimiento de la palabra de Dios en este caso.
Ajá.
Se asemeja un poquito, pero.
Sí, sí. Sí, igual la inmoralidad es inmoralidad en todos lados. Ajá. Entonces hoy vamos a ver el propósito. ¿Por qué Pablo le escribe a la iglesia de Corinto? Prácticamente ya vimos una reseña del por qué le escribe. Entonces, primeramente le escribe para exhortar y clarificar los temas de discordia en la congregación. La familia de Cloé le había informado a Pablo. Ajá. Entonces, bueno, un chisme. Ajá. Familia de Cloé llegó donde Pablo y le contó todo lo que estaba pasando. Entonces, Pablo es la primera motivación que tiene para poder escribir esta carta, y era para exhortarlos y clarificar los temas de discordia en la congregación. Después, para responder a las preguntas que se le habían planteado en una carta que recibió de la congregación. Pablo le llegó una carta y con ciertas preguntas, y él aprovecha esta oportunidad de escribirles para contestar a esas preguntas. Y cada vez que encontramos, dice, ahora paso a, o en cuanto a las cosas que me escribisteis, entonces eso se está refiriendo a que él está contestando las preguntas que él recibió en esta carta. Y después dice que es para reprender los actos de inmoralidad que estaban pasando en la congregación. Entonces, todos estos puntos motivó a Pablo para poder escribirles esta carta a los corintios. El chisme de Cloé, bueno, pero fue un chisme
santo.
Chisme santo. Ajá, un chisme para redarguir. Y dice para responder a las preguntas y para reprender los actos de inmoralidad que estaba pasando la congregación. La estructura de Primera de Corintios es la que nosotros vamos a estudiar. Del capítulo 1 al 4 vamos a ver la sabiduría y el servicio. Del capítulo 5 al 11, la moral y la iglesia, o la inmoralidad y la iglesia. Después vamos a ver los dones en amor, doctrina y consejos, que es del 12 al 16. Corinto estaba viviendo una gran inmoralidad, pero aún así ellos tenían dones que Dios les había dado. Entonces, sí, ahora empezamos. Primera de Corintios. ¿Todos tienen ahí sus Biblias abiertas? Primera de Corintios. Okay, Primera de Corintios. ¿Quién hizo la tarea que dejó el maestro Matías el domingo pasado? ¿Nadie? Yo sí, porque me tocó dar la clase. Era leer Primera de Corintios. Dice, Pablo se presenta como apóstol. Dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Ya hablamos un poquito acerca de quién era Sóstenes y cómo Pablo hoy se presenta. Después que ya vimos toda esta reseña de la inmoralidad que estaba pasando la iglesia de Corinto, y vemos cómo trataron a Pablo y cómo no querían recibir el apostolado de él. Por eso es que ahora vemos que Pablo se presenta directamente de entrada como apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Directamente les dice, le guste o no le guste, yo soy apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y después dice, Pablo da gracias a Dios y les hace saber que todo lo que habían recibido era de parte de, de Dios. Ese no es 1 Corintios 1, 1, 2, sino que tiene que ser de 4 al 6. ¿Quién lo puede leer? Para que agarre ahí. Entonces, primeramente, él da gracias. Aunque lo habían tratado mal, él da gracias por ello. Le da gracias a Dios por esa congregación. No es como a veces nosotros, la actitud que tomamos, si alguien nos hace algo malo, qué gracia puede dar por este. Entonces, primero nos da un ejemplo. Que nos hagan lo que nos hagan, nosotros igualmente tenemos que dar gracias por los que nos hacen cosas malas. Y después dice, porque en todas estas cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Y después más adelante en el verso número 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta iglesia, aún de toda la inmoralidad que tenían, Dios les había dado algo. Y tenía dones. Dones, y no les hace falta ningún don. Pero esto, ¿qué es a lo que había llevado? Que hoy los corintios se sentían, ¿se recuerdan cuando pastora Patricia habló del ego? Entonces ellos ya estaban en ese punto de decir, ok, el ego. No, nosotros, la iglesia, tenemos todos los dones, tenemos la sanidad, tenemos el don de hablar en lenguas, tenemos lo otro y tenemos los otros. Después más adelante Pablo dice, pueden tener todo lo que quieran, pero si no tienen amor, nada son. Y se los deja así, simple como eso. Pueden sanar, pueden hacer todo lo que quieran, pero si no tienen amor, nada son. Entonces, vemos que en la iglesia de Corinto habían unos conflictos. Primero había un conflicto de división. Y después había un conflicto de sabiduría. Y podemos decir, bueno, pero la sabiduría es algo bueno. Sí es algo bueno, pero ya vamos a ver cómo ellos habían tomado a la sabiduría. Entonces, vamos a ver dos conflictos en estos capítulos. De división y el de sabiduría. Y después vamos a ver la confrontación, cómo Pablo va y los confronta. Y los confronta de esta manera. Primero dice que todos somos servidores de Dios, que nadie es más que el otro, y sino que todos somos servidores de Dios. Pero todos los servidores, si queremos ser servidores de Dios, tenemos responsabilidades ante la congregación y ante Dios. Vamos a ver el primer conflicto, que es la división. Versículo número 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, ¿qué estaba pasando aquí en la congregación? Uno decía, no, yo soy de esta persona, no, yo soy de esta persona, no, yo soy del otro, yo soy de Jesucristo. Y hasta los que decían de Jesucristo andaban viviendo, que se ve como que son los más atinados, andaban viviendo una vida de inmoralidad y lo que ellos querían. Entonces, yo soy de Jesucristo en forma de palabra, nomás decían. Entonces, este es un gran conflicto
en forma de idolatría,
¿no? En forma de idolatría, qué bien esa palabra. Claro, ajá, forma de idolatría o religiosidad. Entonces este es un gran conflicto porque creaba una división en la iglesia. Unos alaban para este lado, el otro para el otro, el otro para el otro, y el otro para otro lado. Entonces, es como decir en este momento, refiriéndonos a esta iglesia, es como que digan, yo soy del pastor Fernando, yo soy del pastor López, yo soy del pastor Leopoldo Pietro Cupa, y yo soy del pastor Carlos. Eso empieza a crear divisiones. Y puede empezar, no, si no predica hoy este pastor, yo no voy. Porque a mí me gusta nomás cómo predica este pastor. O yo tengo que ir cuando predica este pastor. Y eso empieza a crear división. Entonces, Pablo dice, miren, nosotros solo somos servidores. Jesucristo es el que murió por ustedes. Ninguno de nosotros, en este caso, ninguno de nosotros cuatro, va a morir por ninguno de ustedes. La primera. Ajá, entonces, solo Jesucristo murió por nosotros. Y es lo que ellos estaban viviendo ahí. Querían irse con un lado, otro con el otro. Y Jesucristo lo estaban dejando como que él no era el principal. Esto no tiene nada que ver con la autoridad que Dios ha puesto. Ahora va a decir, no, ellos no son mi autoridad, yo solo Jesucristo. No tiene nada que ver con eso, sino que ellos estaban prácticamente siguiéndolos y estaban formando un ídolo de estas personas. Entonces tenemos que tener cuidado y no caer en la misma situación que Corinto estaba cayendo. Porque dice, el único que murió por nosotros fue Jesucristo. Todos los demás somos servidores. Ya van a ver más adelante cómo nos trata. Hasta nos dice que somos los más viles. Dice, ¿está Cristo dividido? ¿Alguna respuesta? No. Cristo no está dividido. Dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué les estaba diciendo? Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. ¿Dónde está esa parte que les quería leer? Creo que está más adelante. Bueno, más adelante está donde dice que, bueno, él como perito, como Pablo como perito arquitecto, él fundó la iglesia y que el fundamento es ¿quién? Dijo que el fundamento era Jesucristo, y nosotros podemos edificar sobre ese fundamento, pero nosotros no podemos cambiar el fundamento, que es Jesucristo. Entonces hoy toda nuestra unión, todos nuestros pensamientos tenemos que ponerlos a Jesucristo como el centro de todo lo que nosotros pensamos, para no crear divisiones. Después más adelante vamos a ver cómo ellos predicaban con su sabiduría y con sus palabras hermosas y no sé qué, y se empezaban a desviar del fundamento que era Jesucristo. Entonces aquí les está diciendo, ni Jesucristo no está unido. Si Jesucristo es el fundamento de ustedes, ustedes tampoco van a estar separados. Ustedes van a estar unidos porque Jesucristo no está dividido. Y si Él es el fundamento de ustedes, ustedes van a estar unidos. Ah, 1 Corintios 3:10. ¿Lo puedes leer una sola vez?
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se lo edifica.
Ajá. Entonces ahí es donde habla de que Jesucristo es el fundamento, para que vean que no les estoy mintiendo. Entonces hoy pasamos al otro conflicto. Conflicto de la sabiduría. Dice, pues, el versículo número 17. Todavía estamos en el capítulo 1, ¿ok? Pues, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí en esta iglesia? Ellos estaban, como ellos eran amantes de la sabiduría, ya vimos, y la filosofía y todo eso, de que la influencia griega y todo lo que, por todo lo que estaban siendo influenciados. Entonces hoy ellos, al predicar la palabra de Dios, ¿qué estaban haciendo? Poner sus propias ideas y sus palabras y todas sus cosas que ellos querían enriquecer el Evangelio. Y le dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque después, ¿qué iba a pasar? Que, bueno, con todas estas palabras que usaban, decían, ¡wow! ¡Qué sabio! ¡Qué sabio! Y toda la gloria era para el que estaba predicando, para el que estaba hablando. Y hoy la cruz de Cristo se hacía vana. Y ellos estaban jactando de todo lo que ellos sabían. Aplicación. Cuando prediquemos la palabra de Dios, prediquemos la palabra de Dios. Lo que Dios nos dice, eso prediquemos. No me refiero nomás a predicar cuando predicamos aquí. Me refiero cuando prediquemos el Evangelio. No vamos a ponerle todas las palabras que nosotros le queramos poner al Evangelio. Prediquemos la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usemos la palabra de Dios. Nuestras palabras no van a transformar la vida de nadie. La palabra de Dios es la que va a transformar la vida de las personas. ¿Iba a decir algo?
No.
Ok, seguimos con la sabiduría. Versículo 19 dice, la sabiduría de los sabios será destruida. Por más que alguien se crea sabio, toda esa sabiduría va a ser destruida, les estaba diciendo Pablo. O sea, por más que ustedes quieran hablar lo que quieran hablar, todo eso no va a valer absolutamente nada, porque va a ser destruido. Dice, Dios salva al mundo, versículo 21, por la locura de la predicación, no por las palabras sabias de el hombre. Dice, ok, el Evangelio es una locura en realidad. Para los que lo escuchan afuera es una locura. O sea, es una locura que alguien vino y murió por nosotros y hoy nosotros podemos ser salvos. Es una locura, pero el Espíritu Santo es el que nos convence y nosotros lo creemos hoy por fe, que es la única manera de poder llegar al Padre. Pero cuando uno lo escucha de fuera, no, eso es como dicen ahí, no, eso, loco. Muchos de nosotros pasamos por esas expresiones, ¿verdad? De decir, no, eso, locos, evangélicos, allá, que se reúnan ahí. Entonces, porque les parece locura, pero después el Espíritu Santo es el que lo va a convencer. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios y no nuestras palabras, porque es la única manera que ellos puedan entender, porque el Espíritu Santo es el que lo va a convencer de pecado. La sabiduría es de Dios. No nos jactemos de lo que nosotros sabemos. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ok, Dice que lo necio del mundo eligió Dios. Y lo débil del mundo también eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo también eligió Dios. Entonces quiere decir que nosotros somos necios y nosotros somos viles y nosotros somos débiles. ¿Ah? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Sí. Qué bien que todos lo aceptamos. Porque eso es lo que somos. Pero ahora, en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas.
Porque la predicación nuestra tiene que quedar bonita. Si nosotros hablamos de Cristo crucificado, hablamos de vergüenza, hablamos de humillación, hablamos un montón de cosas. Y él dice, no, acá nos encontramos ante el problema que los griegos van a pedir sabiduría y los judíos
piden señales.
Estamos enseñándole a un Cristo que está crucificado, que significa humillación, que significa lo vil, que significa todo eso.
Claro.
¿No? Realmente no, es una nueva forma de pensar el Evangelio. Completamente te arranca del ego, te arranca del yo para ponerte en esa posición de humildad y decir solamente el Ajá. Señor. Si nosotros no predicamos Cristo crucificado, estamos predicando otro evangelio. Y es una cosa rara.
Uh-huh. Sí, sí, eso está muy importante. ¿Te iba a decir algo?
Sí, en el versículo 5 dice: porque en todas las cosas fuiste enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia. Que yo entendía como que un conflicto entre el conocimiento y lo que era la sabiduría de Dios. Hay algunos hermanitos que estarían más estudiosos que otros o que leían un poquito más y creían que por eso tenían mayor conocimiento. O sea, cuando todo confronta con lo que es la sabiduría de Dios, ahí no tienen miedo.
Claro.
Hay que estar claro que viene de Dios.
Claro, y por eso después le dice, bueno, todo lo que ustedes tienen viene de Dios. Todo lo que ustedes dan viene de Dios. No se jacten. Por eso le estaba diciendo, pues no se jacten. Porque todo es para Dios. Y todo viene de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Necios, viles. Y hay que ser humilde para aceptar todas estas palabras, ¿no? Hay que ser humilde. Quizás por ahí alguno que está aquí está diciendo, no, yo no. Yo no. Yo soy débil, pero no soy vil.
Nuestro evangelio no es que vamos a ser prósperos, nuestro evangelio no es que vamos a estar cubiertos de toda la. Vamos a tener todos los beneficios, no, nuestro evangelio es el Jesús crucificado.
Ajá. Sí, eso es. Y así tenemos que presentar el evangelio. Muchas veces decimos, no, venía al evangelio, que todas las cosas te van a ir bien. Viene al evangelio y todo le va peor. Y después quedaste como un mentiroso. Sabiduría, la sabiduría es de Dios. Gloriémonos en Él. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y aquí viene lo que decía, mire, en realidad la sabiduría es la que viene de Dios. Ellos estaban agarrando sabiduría del mundo. Y tenían ese conflicto. Dice la sabiduría, justificación, santificación y redención. Aparte un combo completo. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Todo lo que nosotros hagamos, que toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Y no para nosotros mismos. Qué bonitas palabras que di. Qué escuela bíblica más excelente, aunque sí, excelente. Que toda la gloria siempre sea para Dios y no para nosotros, porque vamos a entrar en este conflicto que tenía a la iglesia de Corinto. Todo para ellos y ellos se sentían ahí los meros de todos los que más sabían. y los que más podían interpretar la palabra de Dios. Y en realidad en sus vidas, ¿qué estaban llevando? Era toda una inmoralidad completa. Capaz sabían mucho, pero no aplicaban lo que sabían. Sabían mucho y la intimidad con Dios era cero. Entonces, preocupémonos por la intimidad que vamos a tener con Dios para poder vivir como Dios quiere. Y hoy vamos a parar aquí. Tenía que llegar hasta el capítulo número 4, pero vamos a parar aquí. Vamos a seguir a la próxima semana. Vamos a terminar la sabiduría y el servicio de Dios, desde el capítulo 1 al 4. Vamos a terminar la próxima semana y vamos a empezar con el 5. Y si Dios nos permite, vamos a poder terminar hasta el 11. Así que nos vemos aquí la próxima semana, próximo domingo.